Mariana, en el medio de la pandemia mundial, la Argentina está por poner otro satélite en el espacio. Y vamos a hablar con la jefa de ese proyecto, que es Josefina Pérez. Buen día, Josefina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias. Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo para charlar un ratito con usted. ¿Es Pérez o Pérez?
Es Pérez.
¿Y por qué tiene dos acentos, uno para un lado y otro para el otro? ¿De dónde viene ese apellido?
Y bueno, es la gran incógnita. Estamos entre el que viene de Francia, viene de portugués, pero por eso se pronuncia Pérez.
Pérez, bien.
Sí.
Bueno, ¿ansiosa, nerviosa o no? O si lo está, no se puede expresar, Josefina,
sí,
por el lanzamiento.
Todo eso junto. Ah. Todo eso junto. Justo ahora, que es esta semana, la verdad que me levanté con varios mensajes del equipo de, bueno, llegó la semana. Ajá. Porque uno está tan metido en la vorágine de preparación que de golpe tiene que parar y decir, bueno, llegó.
Empieza el conteo.
¿Y cuándo? ¿Tiene la fecha?
Literal. Sí. En esto siempre la fecha, hay que decirlo sobre todo para nosotros mismos, que sí. Calmar la ansiedad es, uno tiene una primer fecha, o sea, nosotros vamos a estar listos para el jueves 27, pero bueno, todo uh-huh. es un largo procedimiento que dura 8 horas y todo depende de la situación climática, y también estamos dependiendo de que haya un lanzamiento el 26, que es el miércoles, uh-huh. Que bueno, si ellos no, por condiciones climáticas o lo que fuera, no lanzan, se corren al 27, entonces nosotros al 28. Uh-huh. Pero bueno, estamos ahí. Uh-huh. Así que
bien.
Por eso se habla de ventana de lanzamiento. Claro. El primer día posible y una ventana.
Bien. Hace unas semanas hablamos con un compañero suyo, más específico del que nos contaba del aparato mismo, del satélite. Por eso tenemos ya un panorama de esto. Por ahí vamos a hacer unas preguntas poquito más específicas. En lo que he visto en la gacetilla que nos han enviado, dice que en este proyecto participan 80 empresas, además del Estado, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son esas que intervienen en la construcción de un satélite?
Bueno, sí, tal cual. La verdad que el SAUCOM, bueno, si ya tienen un panorama, fue un desafío tecnológico. Fue, digo, porque ya estamos listos para lanzar. Sí. Después viene toda la parte del propio uso, que al ser los primeros satélites argentinos que tienen tecnología radar, todo era muy novedoso. Desde entender cómo funcionaba la tecnología, teóricamente, para poder después volcarla realmente a tecnología y a la función, a un satélite funcional, y además utilizarlo, ¿no? Saber utilizarlo. Las imágenes radar tienen mucha información, pero es bastante, digamos, sofisticado en cuanto a la información que lleva, por eso hay que formarse. Bueno, en todo este proceso que les estoy contando, nos acompañaron a la CONAE muchas empresas, empresas e instituciones científico-tecnológicas en este proceso de aprender, y de hecho desde la CONAE, es una de las misiones de CONAE, es mover el avispero de la ciencia y la tecnología y forzar o llevar a los límites de sus capacidades. Uh-huh. Justamente el SAUCOM hizo mucho de eso. Bueno, ejemplos, por supuesto la Río Negrina INVAP estuvo, sí, como contratista principal, y fue, no me animo a decir el número de cajas, pero desarrolló muchas cajas, que es la primera vez que lo hace para un satélite, todas desarrolladas de principio a fin por ellos mismos. La electrónica central del radar misma fue desarrollada por ellos. Después la Comisión de Energía Atómica en Constituyentes desarrolló y fabricó la antena, la estructura de la antena. No sé si vieron la foto del SAUCOM.
No, pero después de la antena quería que nos contara bien cómo, porque esa también es un desarrollo propio, auténtico. Esto, argentino,
claro,
digamos, por eso. Sigamos con esas empresas.
Claro, el desarrollo, yo les voy contando un poco cómo
sí.
se unen las dos cosas.
Bien.
¿No? En el desarrollo nosotros, el SAUCOM lleva un radar en banda L. Eso, banda L, los radares de apertura sintética pueden tener varias bandas. La banda L lo que hace es una longitud de onda medio grande, uh-huh, no importa los detalles, pero eso hace que la antena tenga que ser muy grande, es de 35 metros cuadrados, uh-huh, con buen ambiente. Entonces, uh-huh, lo que le estábamos pidiendo, lo que le pedimos a la Comisión de Energía Atómica, que tiene mucha experiencia en materiales, era una antena muy liviana, porque en la industria satelital el peso vale oro,
claro,
entonces cuanto más liviana mejor, pero también tenía que ser muy rígida, porque lleva mucha electrónica, pesa 1.600 kilos la antena. Entonces, en esos dos requerimientos, así que parecen tan simples, uh-huh, la Comisión de Energía Atómica tuvo que desarrollar un laboratorio de materiales para lograr la antena, que de muy buen rendimiento el material de la antena que logró. Después la Universidad de La Plata, por ejemplo, un grupo de mecánica, desarrolló todas las mantas térmicas y el control térmico de la antena. ¿Vieron que es como, si ven una foto de un satélite, parece envuelta de regalo?
Sí, uh-huh. Sí, estamos viendo esas fotos, invitamos a meterse en Google y poner SAOCOM. Es impresionante.
Josefina, bueno, discúlpame que te interrumpa. Cuando vos decís materiales nuevos, ¿quiere decir que se pueden llegar hasta descubrir nuevos materiales, no solo desarrollar?
Claro, la tecnología acá siempre es como la tecnología, ¿no? En el caso de la CNEA tuvo que trabajar en el compuesto de materiales y desarrollar la tecnología de fabricación también para lograr, porque bueno, la industria espacial además requiere de alta metodología y nivel de calidad por lo que va a sufrir en el espacio el satélite, ¿no? En cuanto a variabilidad de temperatura, volviendo al ejemplo de la Comisión de Energía Atómica, tenía que desarrollar un material que no se deformara con la temperatura. Entonces, todos esos requerimientos exigentes hace que haya un desarrollo. En el caso del SAOCOM fue así, hubo que llevar al límite de sus capacidades y tuvieron que investigar, también equivocarse para lograr el objetivo. Después la empresa Ben integró toda la antena ahí en Córdoba y está encargada de la operación, porque también se opera acá en la Argentina el SAOCOM, ¿no? Así que por nombrarles, y después empresas privadas, en Ascentio que hizo todo el desarrollo del software con la empresa Sur, del desarrollo del software del segmento terreno. Así que bueno, eso por darles un panorama. Después en esto nuestros socios son el INAH y el INTA por las aplicaciones.
El INAH es Instituto Nacional de...
Del Agua.
Ah, del Agua. Ajá, mirá qué importante.
Todo lo que hace a las inundaciones y la gestión del agua y seguimiento de drenajes y todo, bueno, eso ya hablo de ahora de la parte de aplicaciones. Sí. El INAH desde el principio y con el INTA estuvieron trabajando en los requerimientos y ahora en las aplicaciones.
¿Y Beng qué tipo de empresa es? ¿Es mixta o es estatal?
Es una empresa del Estado.
Ajá. ¿Qué es la que va a distribuir las fotos, digamos, o las imágenes?
Sí. La parte comercial, ¿no? Hay una parte que justamente, bueno, como la CONAE pertenece al Ministerio de Ciencia y forma parte de la Administración Pública, hay una parte que es para la Administración Pública propia, para cualquier ministerio o cualquier gobernación, y hay otra parte comercial para los privados, que esa la va a gestionar Beng. La está gestionando con el SAOCOM 1A, ¿no? Porque la misión SAOCOM tiene dos satélites. El SAOCOM 1A, que lanzamos en octubre del 2018 y ya está funcionando y operativo, y viene a completar la constelación el SAOCOM 1B.
Y ahora, ¿este satélite que cuando llegue al espacio tiene que desplegar esos paneles?
Sí, bueno, por eso nosotros, a mí me toca estar acá, estoy en Bariloche. Sí. Fue la verdad que reconfigurarnos en pandemia, el lanzamiento fue todo un desafío. Y lo que hicimos fue que cada uno estamos repartidos por supuesto está el equipo de Estados Unidos y después está el equipo de Córdoba, que es el que opera el satélite, realmente el que va a hablar con el satélite desde el momento en que se separa el satélite del lanzador, toma el control Córdoba, el centro de control de emisión, y nosotros desde Bariloche y Buenos Aires, hay toda una cantidad de ingenieras e ingenieros que estuvimos en el desarrollo que vamos a dar soporte, porque como decís, las 36 primeras horas del satélite son claves porque son todas operaciones muy críticas, totalmente digitadas al minuto, que vamos a ir siguiendo, entre ellas el despliegue de la antena, que se realiza desde la madrugada del día siguiente que lanzamos hasta media tarde, ¿no? Son como 8 horas de
sufrir.
Sí, un poco.
Josefina, usted es ingeniera electrónica. ¿Cómo llegó a ser jefa del proyecto?
Yo soy ingeniera electrónica, efectivamente, de la Universidad de Buenos Aires, y trabajo hace 15 años en la CONAE, siempre relacionada con el SAOCOM. Como digo, yo tuve la suerte de atravesar todas y cada una de las etapas de un proyecto como este, arrancando por un prototipo de radar que iba en un avión. Ahí desde la práctica pude como conceptualizar muy bien cómo funciona el radar, que la verdad que no es simple, hay mucha teoría, pero después con la práctica uno realmente termina asentando los conocimientos. Así que ahí, una vez que a los 5 años que trabajé en este proyecto, tuve la ingeniería en sistema del radar del SAOCOM. Y bueno, a raíz de eso empecé a viajar, a mí me gusta bastante estar donde está la cosa, así que viajé mucho a Córdoba y acá a Bariloche, y ahí tuve mucho contacto con proveedores, y bueno, y así fue que terminé en la jefatura de proyecto. Uh-huh.
¿Y la posibilidad del cohete tronador para no tener que estar dependiendo de empresas, de otras empresas, de otros países, o de la NASA o de Cabo Cañaveral, y poder poner nuestros propios satélites con nuestros propios cohetes? ¿Eso en qué estado está?
Y sí, eso, la verdad que todos nos dijimos esto ahora cuando se retrasó, que la verdad que uno no maneja todas las variables desde el momento que como decís, tiene que contratar un lanzador extranjero que tiene sus prioridades también. Así que la verdad que hay que ponerle empuje. Por supuesto, es una carrera larga, ¿no? Uh-huh. La de lograr un lanzador. El tronador está en fase de desarrollo, así que hay que empujar eso. Y también hay que decir que el Saucom es un satélite de 3.000 kilos. Uh-huh. Desarrollar un lanzador para un satélite de 3.000 kilos es una carrera larga. Así uh-huh. que no hay que dejar de avanzar en eso. Ajá. Estamos en eso. En principio el tronador va a ir por los 1.000 kilos máximo.
¿1.000?
Sí. Ajá. Tiene varias etapas, ¿no? En su desarrollo, terminando el máximo es 1.000 kilos. Ajá. Así que bueno, estamos hacia allá. También hay los satélites están como empezando, la tecnología misma hace que uno pueda reducir los pesos, así que bueno.
Justamente. Ahora, la pregunta sería si podemos ser dueños del lanzador, también podríamos hacer satélites más chicos y tirar más cantidad. Mirá cómo.
Claro, ya vamos, tal cual. Sí. Ese es un poco lo que la estrategia. Hacia donde va la tecnología. Nosotros, ahora cuando, de hecho, me toca estar en el equipo de ingeniería de la próxima tecnologías del Saucom, y estamos revisando justamente cómo nos una especie de, me sale en inglés, trade-off, relación de compromiso entre no dejar de tener continuidad en los datos del uh-huh. radar, pero ir reduciendo y como la tecnología ir aggiornándola, si bien es bastante conservadora la tecnología espacial, siempre está como uh-huh. detrás de la tecnología uh-huh. queda acá en la Tierra, ¿no? Pero sí, el camino es ese, reducir los tamaños y, uh-huh. y lograr lanzamientos más chicos.
Josefina, y después de este, ahí están desarrollando uno más específicamente de vigilancia del mar, de nuestro mar.
Sí, el Saviamar. Ese ya en realidad está desarrollándose, está bastante avanzado, ya está, va a comenzar la fase de construcción de sus modelos. Así que sí, ese es un satélite óptico. No es radar, sino que es óptico y especialmente diseñado para la vigilancia de nuestros mares y análisis de océanos nuestros. Uh-huh. Muy interesante.
Sí, sí, vinculado al Pampa Azul, ¿verdad? Al proyecto Pampa
vinculado
Azul.
Vinculado al Pampa Azul, exacto.
Sí, de eso sí. Hemos hablado. Josefina, ¿y qué opina usted de esta pata privada que se está metiendo en el espacio? SpaceX,
Elon Musk
viajes privados al espacio y toda esta tendencia.
Sí, hay que prestarle atención también un poco como lo que decíamos, también hay muchas empresas que están desarrollando satélites chiquitos. Uh-huh. Por ejemplo, esa es otra, que es una discusión que se viene, esta nueva arquitectura, si se quiere, de muchos satélites orbitando, vieron los Starlinks, por ejemplo, que lanza... Uh-huh. Bueno, que hay toda una
sí, la tirita de satélites que pasan por acá, por arriba
claro,
nuestro.
Es una cuestión de la tierra y la regulación, sí. Que la verdad que está atrás de esta tecnología. Entonces es todo un tema, la carrera espacial en ese sentido y los privados. Yo, respecto de puntualmente la ida de los humanos, creo que, bueno, nada, ha demostrado SpaceX que es posible. Por supuesto, me parece que los costos están solo para algunos. Uh-huh. Y también hay que decir que SpaceX ha llegado donde ha llegado porque la NASA, que es una agencia espacial
estatal
del gobierno norteamericano, total, sí. Lo ha apoyado infinitamente y lo sigue apoyando. De hecho, uh-huh. su tripulación NASA elige. Uh-huh. Así que no, hay que tener eso en cuenta, ¿no? No es que una empresa y una este business... Uh-huh. Requiere un montón de plata y de inversores, y generalmente es el Estado el que ha invertido.
Sí, además son tres décadas más o menos de desarrollo estatal de toda la aeronáutica, la astronáutica, y a déficit, ¿no? Ir a pérdida durante esos años, ¿no?
Por eso, son grandes proyectos que quizás es como que los beneficios derraman y se ven... después, ¿no? Claro. Yo te digo, con el SAUCOM, quizás en el objetivo inicial uno te quería, bueno, un radar en banda L. Ahora, en el recorrido, ha dejado un montón de herencias, esto que les contaba de la CENEAL, todo el área de radares de INVAP, uh-huh. Nace en el SAUCOM. Una estación en Tierra del Fuego que hoy le brinda servicios a otro, a otras, uh-huh. a otras misiones pagas. Entonces, bueno, hay que decir eso. Y lo mismo, esto de SpaceX, el gran promotor uh-huh. de SpaceX ha sido la NASA, claro. que es el gobierno norteamericano. Entonces, uh-huh. bueno, ese es el contexto, ¿no? Después habrá spin-off y habrá pequeñas empresas que lanzan satélites más chicos, pero algo como un lanzador requiere de un montón de inversión y es del Estado.
¿Qué es spin-off?
Una empresa. Spin-off es como empresa, no termina, no llega a ser una empresa, pero es como...
Como una UTE espacial.
Una UTE.
Claro, como que es derivado de empresitas o que salen, por ejemplo, de universidades. Así que, sí, esto es una carrera, hay que prestarle mucha atención y... Y hay que ver hacia dónde va. Yo no me queda claro si va a poder ser algo exclusivamente privado, como esto decía, que los clientes sean privados uh-huh. y sostenerse sobre eso. Uh-huh. O siempre va a tener que estar la carrera. Es una geopolítica, ¿no? Tener sí. Lanzadores y tener satélites, independientemente de su uso, ¿no?
Claro. Así que, sí, no, pero ahí la parte privada va a tallar fuerte porque, claro, una empresa privada va a querer poner su propio satélite y... ¿No? Así, sin, por fuera del estado al que pertenezca o donde
es
esté
así,
situada.
Por ejemplo, con los satélites de comunicaciones. Sí, está todo regulado eso.
Sí.
Pero bueno.
Bien. Bueno, Josefina, muchas gracias y mucha suerte, obviamente.
Sí, tal cual.
Bueno, suerte
sí,
para todos.
Sí, para todos. Así que necesitamos a todos los argentinos haciendo en fuerza porque es la verdad que es un satélite argentino. Para argentinas y argentinos, así que...
¿Va a haber transmisión por la TV pública? Sí, ¿no?
Entiendo que sí. La verdad que es bastante particular por sí. las condiciones en las que estamos, así que están ahí ultimando detalles de cómo hacerlo, pero entiendo que va a ser la TV pública la que lo va a transmitir.
Bien.
Gracias, Josefina.
A ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Josefina Pérez, jefa del proyecto SAUCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.